Hola a todos y bienvenidos al programa número 23 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para pasar un ratito divertido durante este largo encierro. Pero bueno, los encierros son menos cuando al otro lado de la línea está nuestro amigo Michael Pérez. Muy buenas, Michael.
Muy buenas, Paco. Muy buenas a todos. Hoy es Domingo de Ramos. Hoy se conmemora que llegaba Jesucristo a lomos de un borriquito y la gente le celebraba y le saludaba a la entrada de... Era de Jerusalén, creo, ¿no? Pues ahí con ramas de olivo y le cantaban Hosanna Hey.
Sí, pero bueno, eso era en el musical.
Bueno, mi referencia es esa. Y digo, qué bonito sería cuando todo esto termine, que cuando salgamos de casa y lleguemos a nuestros lugares de ocio preferidos, en nuestro caso, por ejemplo, el Club Dados, que cuando lleguemos allí nos reciban también cantando Hosanna Hey con ramas de olivo y que podamos entrar también a lomos de un borrico. Sería hermoso y es una de las cosas en las que yo me aferro para poder soportar esto.
Sí. Estoy pensando en cómo va a bajar el pobre borrico las escaleras, pero aparte de eso, todo bien, me apunto.
Bueno, nos podemos subir en el lomo de nuestro amigo Jesús, que para el caso es lo mismo, así que un abrazo fuerte, Jesús, por cierto. Los triquis.
Sana, hey, sana, 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 ho.
Sana, hey, sana, ho, sana. Y ya.
Esto demuestra que tenemos ya una edad, ¿eh? Esto de saber si sí, sí, es un sí. Superstar, demuestra.
Sí, sí, sí. Bueno, yo es que siempre he sido muy fan de los musicales. A pesar de mi heterosexualidad, siempre he sido fan del mundo musical. No, es que siempre hubo ese, sí, 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 ese pero... cliché. En las sitcom, sobre todo en las sitcom americanas, siempre hubo ese cliché de que, claro, si eras un hombre al que le gustaban los musicales, eras homosexual. Que tampoco hubiera pasado nada.
Sí,
pero bueno,
un poco como aquí con Eurovisión, ¿no? Quizás.
Sí, ¿verdad? Claro.
Ese mismo cliché, vamos.
Sí, bueno, es exactamente lo mismo.
Vámonos con mensajitos de los oyentes, o bueno, en este caso, mensajito de un oyente que nos ha dejado. Y bueno, sobre el programa 21, que era el que hablábamos sobre cómo había ido la cosa en el sistema educativo, últimamente sí. Nos dice un oyente anónimo que gracias por el programa y que la adaptación digital del entorno educativo ha sido caótica e injusta. Se ha notado mucho la diferencia económica y recursos entre centros, pública, privada y concertada. Dice, en mi caso personal trabajo en un centro educativo que se puede permitir un departamento informático que ha podido adaptar y formar al personal docente sobre la marcha. Dice, no en todas partes han tenido las mismas facilidades. Un saludo. Pues sí, precisamente lo hablábamos el otro día, que te encontrabas con que estabas dependiendo de que el profesorado, por su cuenta, tuviera los recursos y los conocimientos para utilizar estas herramientas y, por supuesto, también que el alumnado también tenga a su disposición los recursos. Pero bueno, sí, si todo esto sirve para que al menos las autoridades se lo tomen en serio y empiecen a formar más un poco en el mundo digital, que ya estamos en pleno siglo XXI, sí. Para la gente, pues bien.
De todos modos, siempre hablamos también de que las autoridades tienen que formar a la gente en el mundo digital, es cierto, tienen que proporcionar los recursos también, pero luego también hay mucha gente que tiene mucha resistencia a ser formada. Y yo recuerdo ya hace bastantes años, cuando yo trabajaba en la Comunidad de Madrid y me tuve que patear todas las consejerías y direcciones generales para enseñarles a la gente que se iba a encargar de manejar la página web y a introducir sus propios contenidos, porque la idea es que esa gente fuese autónoma. Yo me he encontrado a llegar a direcciones generales y me han dicho, que vienes a enseñarme lo de la página web, ya te doy yo una respuesta. No. Y vuelves y le dices a tus jefes que yo, no sé cuántito hasta tal, director general de no sé cuánto, te digo que no. O que te pongan a cuatro señoras mayores, divertidísimas y súper simpáticas, pero que se iban a jubilar en 3 meses para enseñarles a manejar la página web y el gestor de contenidos. O sea, aquí hay un poco de todo, pero desde luego, en este caso concreto, lo que se está poniendo de manifiesto es que la brecha digital es un problema muy importante, bien entrados ya dentro del siglo XXI.
Sí, y también se junta un poco con esa característica tan nuestra de presumir de la falta de conocimientos y alardear de ello. En vez de intentar formarte, pero en fin. Sí. Es que a mí esto me parece un poco grave, porque yo qué sé, o sea, tu trabajo evoluciona. Sí. Tú no puedes pretender que tú aprobaste una oposición en el año de nuestro Señor de catapún chin chin y vas a seguir haciendo tu trabajo igual toda la vida. No, sí. Tú tendrás que hacer el trabajo que te toque y ya claro. Está.
No, y que,
lo que te asegura una plaza de funcionario es un trabajo estable. No que no tengas que aprender ya claro. Nada nunca.
Todos más, la gran mayoría de los funcionarios sí tienen esa sí tienen ese chip de que tienen que seguir reciclándose. Eso de no, yo llego aquí, me siento y me toco ya las gónadas durante el resto de mi carrera, muy poquitos lo tienen. Pero donde más me lo encontré fue en cargos ya altos, ya en cargos políticos, casi. Podríamos decir. Y el resto de la gente, pues, lo percibían.
No llega ahí por su sapiencia.
La mayoría de la gente que te ponía pegas, como decir, es que me acaba de caer ahora el marrón con todo lo que tengo que hacer, ahora encima tengo que ponerme a manejar la web. Pero la mayoría de esa gente te recibía y atendía a las explicaciones que tú le dabas para aprender a manejar el gestor de contenidos. Y fíjate, me acuerdo de un caso muy concreto que ahora mismo, viéndolo con perspectiva, me hace mucha gracia, que era el señor de un despacho chiquitín y lleno de papeles hasta arriba, al que le tuve que enseñar cómo funcionaba la parte de la página web de la que él se iba a encargar, que era la del Campus de la Justicia. Que cualquiera que sepa cómo fue eso, el Campus de la Justicia aquí en Madrid, se dejaron millones para construir lo que iba a ser la gran ciudad de la justicia, un montón de juzgados para desatascar la justicia madrileña, y ahora aquello, pues creo que se está utilizando ahora de almacén precisamente ahora durante la crisis, o de morgue, o de una cosa
similar. Sí, porque el único edificio que se llegó a terminar fue una especie de nuevo instituto anatómico forense, pero que realmente no se llegó a utilizar. Es curioso porque está terminado, de hecho es el único edificio que se construyó, está allí, pero claro, no sé si es por estar en medio en ninguna parte, porque nunca se llegó a usar. Y de repente se han dado cuenta y dice, oye, pero si teníamos aquí esto ya con B, claro, evidentemente está todo oxidado, hecho polvo, ha habido que arreglar cosas, claro, sí. Pero dice, oye, si esto estaba montado, dice, bueno, y si está montado, ¿por qué no se ha usado?
Bueno. La de millones que se fueron, la del Campus de la Justicia, eso ya da para otro tema. Pero vamos, ese señor ahí en su despacho chiquitín al que le tuve que enseñar cómo tenía que escribir las cosas referentes al Campus de la Justicia, bueno, pues ese señor echó ahí la mañana para algo que no ha tenido que hacer en su vida, claro, porque eso jamás se puso a funcionar.
Pues sí. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Bueno, vámonos con nuestras cositas gratis. Vámonos con algo más alegre.
Cosas gratis. Sí. Hoy venimos a contar cosas
gratis. Cosas gratis. ¿Qué cosas gratis tenemos hoy?
Bueno, y cosas gratis, pues además cosas divertidísimas. Por ejemplo, la editorial Fandogamia, una editorial que tiene un montón de cómics, entre ellos los cómics de Doctor Who, pues ha lanzado una plataforma llamada Fanternet, desde la que dan acceso a todos sus webcómics de manera gratuita. Los webcómics ya no tienen nada que ver con lo que publican en formato físico. Es decir, no están los cómics de Doctor Who, para mi decepción. Pero sí que publican un montón de viñetas cortas, historietas de todo tipo, donde se encuentran, por ejemplo, las aventuras de Flácido y Frenético, que son una parodia de la saga Fast and Furious, protagonizada por Vicente Turbo Diesel y La Rosca. Y ya solo por eso, a mí ya me han ganado. O sea, conmigo ya tienen un fan. Así que, nada, se llama Fanternet, la plataforma, y está en la página web de fandogamia.com.
Pues yo esto lo tengo que mirar, que yo tengo que ver qué es eso de Vicente Turbo Diesel. Me ha molado. En fin, y también vamos a tener una de Enigmas, porque la gente del grupo teatral La Caja Lista han sacado en PDF un libro de Enigmas para entretenernos durante la cuarentena. Son Enigmas para todos los públicos, tienen distintos niveles de dificultad y es una opción pues estupenda para pasar un ratito en familia o con los amigos a través de aplicaciones de videollamadas. Ya digo, el libreto la verdad que está muy bien, además es muy bonito, vienen todos los enigmas, al final vienen las soluciones, no las miréis, tramposos, y ya está, simplemente pues eso, enigmas de todo tipo, desde algunos más a nivel gráfico de un poco de agudeza visual hasta otros de resolver casos y demás. Así que nada, ya sabéis, a entretenerse un ratito, y para jugar con los peques puede estar muy bien también.
Y luego tenemos otra iniciativa de cortometrajes que se une a las que ya mencionamos hace unos programas. Es obra del Festival de Sitges, se llama Sitges Countdown, y van a estrenar un corto al día en su canal de YouTube. Os dejamos, como siempre, el enlace en las notas del programa.
Pues sí, y recordamos eso, diasdejuego.com/cuarentena, ahí tenéis las notas del programa y ahí tenéis los enlaces a todo lo que hemos mencionado. Y bueno, vámonos hoy con nuestro tema del día, que ya sabéis que hoy es domingo y los domingos toca contar cuentos al amor de la lumbre, contar historias. Bueno, de la lumbre no, porque ya empieza a hacer un poco más de calorcito y la lumbre no hace falta.
No, pero yo estoy sudando, bueno, ahora mismo. Yo estoy sudando,
tenemos nuestra lumbre virtual.
Sí.
¿Vale? Y nos juntamos aquí alrededor, ¿vale? Asamos salchichas y marshmallows en la hoguera y nos contamos historias. En este caso, no de miedo, porque estamos de buen rollo. Y Michael, pues, ¿qué nos vas a contar tú hoy? ¿Qué historia nos vas a contar?
Mira, pues vosotros ya sabéis que los sábados hablamos de noticias, que muchas son tan rocambolescas que parecen mentira, pero esas son auténticas. Sin embargo, pues con esta crisis que estamos viviendo, se acentúa uno de los males de este mundo moderno, que es el de las noticias falsas, el de los bulos. A mí personalmente me duele muchísimo como que haya gente dejándose la piel cada día para sacar esto adelante y ver que otros tratan de sacar beneficio de los muertos que llegamos a través de mentiras. Mentiras en las redes sociales, mentiras en los medios de comunicación, bueno, o páginas web que se hacen llamar a sí mismas medios, pero que luego lo que son es recopilatorios de basura. Mentiras pagadas por partidos políticos, como ha pasado hace poco en Facebook, porque se ha sabido que un miembro de un partido ha pagado para viralizar una de sus neuras. Y a mí esto ya no como periodista, sino como ciudadano, te aseguro que es una de las cosas que más me están preocupando estos días, pero como no hay mal que por bien no venga, yo que no sabía de qué hablar hoy, esta preocupación, que de verdad que es que para mí es importante, pues lo que me ha recordado y me ha animado es a escoger la historia de este domingo, que es la historia de un bulo con patas, pero con patas, con cara y ojos. Esta es la historia de un caradura profesional del mundo del fútbol. No voy a hablar de presidentes de equipos que se lo llevaban muerto o que le robaron el club a sus socios, ¿verdad? O de jeques que compran un equipo, lo saquean y luego lo dejan morir. No, hoy vamos a hablar de un futbolista que ni siquiera era futbolista, un tipo que merecería una película a lo Atrápame si puedes. Vamos a hablar hoy de Carlos Kaiser, que probablemente sea una figura que algunos ya conozcan porque es bastante conocida dentro del submundo del fútbol. Ha tenido hasta un documental reciente que creo que está en Movistar. Y bueno, Carlos Kaiser, lo de Kaiser realmente ya aquí ya empezamos mal. Kaiser era un apodo. Él decía que era porque se parecía a Beckenbauer. Y otros cuentan que es porque su cuerpo se asemejaba al de una botella de cerveza, cerveza Kaiser, que es una marca brasileña, porque el nombre real de este señor brasileño, es Carlos Enrique Raposo. Nació en 1963 y se paseó por la élite del fútbol de Brasil, México e incluso de Europa en Francia. Pero lo de pasearse es literal porque apenas disputó minutos como futbolista. Carlos es un tipo que de fútbol poco, pero labia tenía muchísima y sobre todo tenía mucha capacidad para el engaño. Se codeaba con futbolistas y representantes de la época allí en Brasil, pero claro, se codeaba con ellos en el hábitat natural de estas personas, que no era precisamente el terreno de juego, sino las discotecas, como todo el mundo sabe y que todo el mundo conoce, si sabe alguna de las historias de los futbolistas brasileños. Así entabló amistad con nombres como Bebeto, Romario o Ricardo Rocha. Eso sí, el tipo, como tenía físico
Romario,
de...
Romario, mira que me extraña, ¿eh? Con lo tranquilito que era ese hombre.
Sí, ¿verdad? Hombre, este era el de las 100 camisinas, ¿no?
Sí, de Romario. Todavía se acuerdan en Barcelona de Romario. Y de las que liaba.
Es que ya no sé si era Romario o Robinho el de las 100 camisinas. El de montó una fiesta de cumpleaños, cuentan las malas lenguas, en una habitación de hotel y tuvo que salir a pedir 100 camisinas, que se habían quedado sin ellas. Camisinas eran preservativos. Sí, 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 sí. Para que no hubiera pillado el asunto. Bien. Bueno, pues estas amistades que hizo Carlos fue la que le ayudaron a ser un hombre tenido en cuenta en el mundillo. Tenía amigos en el mundo del fútbol, tenía amistades también en la prensa. A los segundos, a los periodistas, les hacía regalos y ellos le correspondían hablando bien de él, aunque no jugase. Como veis, la profesión está desprestigiada pues en muchos países, no solo aquí en España. A sus compañeros de equipo, a los compañeros de profesión también, de futbolistas, pues también les cuidaba muy bien. Él mismo cuenta que cuando tocaba concentración, se iba 2 días antes al hotel de la misma, con 10 mujeres, las hospedaba un par de pisos abajo de la planta del equipo y así, pues cuando el equipo se concentraba, si querían fiesta, no tenían que irse de hotel, solo bajar las escaleras. Hicieron un poco como el rey de Tailandia que contábamos ayer. En fin, este era un genio. Carlos Kaiser era un genio. Debutó, por así decirlo, ¿vale?, en el Botafogo, donde no jugó ni un solo partido. Es impresionante. Hizo lo mismo en el Flamengo, en el Vasco de Gama, en el América de Brasil, el Puebla de México o el Paso Patriots de Estados Unidos. y también formó parte de la plantilla del Ajaccio francés, con otros 0 partidos jugados. Y aún así, pues seguía encontrando trabajo. ¿Cómo lo lograba? ¿Cómo, por ejemplo, cómo lograba no pisar jamás el césped? Bueno, pues tenía varios trucos, se los cuenta así. Decía que en esa época no había resonancias, así que en el entrenamiento se tocaba el muslo, hacía algún movimiento raro, y dice, bueno, pues así me quedaba de baja 20 días, y que también recurría a un amigo suyo que era dentista para que le diera la baja médica. Y así pues es cuando iban pasando los meses e iba acumulando días de baja sin tener que jugar ni un solo partido. Renato Gaucho coincidió con él en el Flamengo y cuenta que a veces acordaba con algún compañero que le golpease durante el entrenamiento para fingir una lesión. O sea, era un tipo lleno de recursos, como suele pasar con todos los caraduras y todos los vendeburras.
¿Este Renato era el que jugó luego en el Depor?
Creo que sí. Y otra de las artes de este tal Carlos era llevar consigo un teléfono móvil de los de la época, de estos teléfonos enormes, grandes, ¿vale? Y fingía llamadas en inglés con clubes de la Premier para así aumentar su caché. Lo divertido de todo es que Carlos no sabía inglés. Él fingía que sí, pero como el resto de la gente de su entorno no conocía el idioma, pues así le varía, hasta que llegó un miembro del cuerpo médico que había vivido en Inglaterra y sí sabía inglés y confirmó que las conversaciones no tenían ningún sentido. Más aún, luego descubrieron que el teléfono en realidad era un teléfono de juguete. Genio y figura este señor. En el Bangu de Brasil, que es otro equipo en el que estuvo, también protagoniza otra gran anécdota. Resulta que el Bangu está cuajando un mal partido y el entrenador, que ya está desesperado, que necesita buscar un revulsivo en el banquillo, pone a calentar a Carlos. Y este, ante la amenaza de tener que jugar unos minutos, se las arregla para, durante el calentamiento, enzarzarse en una pelea con un aficionado de la grada. Y claro, el árbitro le expulsa, tarjeta roja directa y a las duchas. Cuando el partido termina y el entrenador va a pedirle cuentas, Carlos le contesta con esta jeta y le dice: entrenador, Dios me dio un padre y después me lo quitó. Ahora que Dios me ha dado un segundo padre, es decir, usted, no dejaré que ningún hincha le insulte. Y claro, el entrenador, en lugar de una bronca, lo que le dio fue un beso en la frente y le renovaron 6 meses más. Pero una de las anécdotas más grandes de Carlos Kaiser es la que protagoniza en el fútbol europeo, en Francia. Llega el momento de su presentación en el Ajaccio y ve el césped lleno de balones. Él creía que solo tenía que saludar a los aficionados, pero en realidad era un entrenamiento abierto al público. Y claro, ante el miedo a que pudieran ver que no sabía jugar, ante el miedo de que quisieran que se pudiera hacer filigranas con el balón y que se cayese al suelo, como le pasó al Pato Sosa cuando le presentó el Atlético de Madrid, bueno, pues lo que hizo fue coger todos los balones, empezó a chutarlos y a regalarlos a la grada, a la afición, mientras se besaba el escudo. Y claro, la gente, ante una actitud tan tribunera, se puso como loca y el Ajaccio, pues lo que ganó fue un nuevo ídolo. Eso sí, no tuvo que hacer ningún toque, ninguna filigrana, ni nada. Así que nada, esta es la historia de Carlos Kaiser, el impostor del fútbol. 34 partidos disputados en 20 años de carrera y nunca más de 20 minutos por partido. Siempre se las arregló con lesiones, expulsiones y mucha cara dura, que fue lo que le ayudó a mantener su mentira hasta que colgó las botas con 39 años. Para terminar la historia, una cita de Carlos, que es aquella con la que justifica el engaño, tantos años de mentiras y de vivir del fútbol de esta manera tan rastrera. Él dice esto: los clubes han engañado y engañan mucho a los futbolistas. Alguno tenía que vengarse por todos ellos. Y es que aún a día de hoy este señor se siente como el Robin Hood del mundo del balompié. Pero eso sí, tenemos que tener una cosa bien clara, es que la historia de las peripecias de Carlos las ha contado él mismo en un libro, y luego está el documental que han hecho alrededor, y claro, al ser él la fuente, pues vete a saber si la mitad de todo lo que ha contado no sea una mentira más. Así que nada, este es nuestro bulo con patas, esta es nuestra historia de este domingo. Yo juraría que su documental está en Movistar, lo voy a comprobar ahora, así que si tenéis oportunidad de verlo, pues en fin, es una historia que merece mucho la pena, porque es cómica, pero a la vez es cierta hasta cierto punto.
Tremendo personaje, está tardando Netflix en hacerle una serie, vamos.
Sí, pues mira, ahora que estoy viendo la de Tiger King, pues perfectamente podía ser. su próxima serie.
Pues sí, vamos, el Kaiser por su parecido a Beckenbauer, qué grande, qué crack. En fin, pues nada, yo después de que la semana pasada hablamos un poquito de música, hoy vamos a rescatar el tema de anécdotas históricas. Y bueno, seguramente en esta época que estamos todos confinados, pues algunos mejor, otros peor, algunos tendrán más espacio, otros estarán un poquito más apiñados. Pero bueno, si pensáis que estáis hacinados, si pensáis que tenéis muy poco espacio propio y tal, no sabéis lo que decís, porque hoy os vamos a hablar de la gente más hacinada de la historia. Y nos tenemos que ir para eso muy atrás en el tiempo. Nos tenemos que ir exactamente entre los siglos X y XII, que es donde comienza nuestra historia. Y nuestra historia comienza en China, al sur de China, en lo que hoy es la actual Hong Kong. En aquella época, pues por allí había mucho tema de pirateo. No de los que se bajaban películas, sino de los que asaltaban barcos y esas cosas. Entonces, el gobierno chino, en la época, el imperio decidió construir allí pues un pequeño puesto avanzado en unas colinas que había. Y ahí nace el puesto de Kowloon. Y bueno, pues muy bien, pues era un pequeño puesto avanzado con militares, digamos, de la época que estaban allí pues vigilando que el tema del pirateo y demás. Y hasta ahí, muy bien, aquel puesto pues siguió existiendo a lo largo de los siglos, en ocasiones con más utilidad, en ocasiones con menos, y nos plantamos de repente en el siglo XIX. Y en el siglo XIX andaban por allí los británicos, ¿vale? Buscando, como siempre, comerciar, es decir, esquilmar a cualquier nación asiática que se le pusiera por delante. Y en este caso, pues le tocó a China. Los británicos empezaron a comerciar con China, descubrieron el té fue una planta muy apreciada, pues el té procede de China, aunque luego ellos se dieron cuenta de que en la India lo podían también plantar muy bien y ahí es donde lo hicieron. Pero, bueno, en principio comerciaban con China. Y dice, bueno, pues vale, los chinos nos dan té, ¿y qué les podemos dar nosotros? Pues hombre, por una parte tenían mercancías manufacturadas de las islas británicas, que dice, vale, muy bien. Pero sobre todo, lo que daba a cambio era opio. Y claro, los chinos tardaron un poco en darse cuenta de que aquello de inundar las calles de opio no era igual buen negocio, ¿vale? Aquellos se dieron cuenta de que molaba mucho, pero no era bueno.
Eso era como los barrios obreros en los 80, que estaban inundados de heroína, pues bueno.
Pues efectivamente, dice, hombre, pues mira, sí, mantiene a la gente tranquila, pero igual esto no es bueno. Y total, que de ahí, pues, con alguna complicación más, nace la primera guerra del opio. Tras esta primera guerra del opio, que perdieron los chinos, mediante el Tratado de Nanking de 1842, los británicos se quedan con la isla de Hong Kong. Y digo bien, isla. Hoy día, si vais a un mapa, veis Hong Kong. Hong Kong es mucho más grande de lo que la gente se cree. La gente se cree que Hong Kong es simplemente una ciudad. Y no, Hong Kong es un territorio que tiene 1,100 y pico kilómetros cuadrados. Bueno, tiene un tamaño considerable. Lo que ocuparon al principio los británicos, lo que se quedaron es lo que se llama la isla de Hong Kong, que es al sur del todo una isla que hay. Eso fue lo primero. Bueno, pues allí establecieron los británicos su colonia y les venía muy bien el sitio porque, oye, como zona comercial y punto de intercambio y tal, pues estaba muy bien. Y nada, allí andaban. En esta época, en aquel antiguo fuerte que hablábamos de Kowloon, que eso estaba en Hong Kong, pero en la parte continental, en lo que no era la isla, pues los chinos, viendo que los británicos estaban allá al lado y tal, decidieron fortificarlo y amurallarlo. Y construyeron una muralla gloriosísima, de 4 metros de altura, 4 y pico metros de ancho, todo pura piedra, vamos, un trabajo de chinos, nunca mejor dicho. Y nada, y allí nació el fuerte de Kowloon, vale, allí estaba la fortaleza. En 1860, Segunda Guerra del Opio, que se resuelve con el Tratado de Pekín, mediante el cual los británicos ganan otra isla más y un poquito de territorio continental y demás en la zona de Hong Kong. Y ya en 1898 vamos al tratado que firmaron los británicos con los chinos diciendo, oye, mira, nos vamos a quedar un trozo de terreno más durante 99 años, ¿vale? Esto lo firmamos, te pago tanto, tal y cual, venga, muy bien, chimpón. Y lo único que los chinos dijeron fue, pero la ciudad amurallada de Kowloon, eso sigue siendo nuestro. Y los británicos dijeron, bueno, vale, muy bien. Y bueno, pues los chinos aseguraban así tener una fortaleza en medio del Hong Kong británico, desde donde, bueno, controlar un poco qué es lo que pasaba por allí. Todo el mundo sabe que nada gusta más al Imperio Británico que mantener la palabra dada. Así que un año después, en 1899, arrasaron la ciudad amurallada de Kowloon solamente para darse cuenta que allí dentro no había nada. Había sido retirada toda la guarnición militar y había pues unos funcionarios, algo de población civil y demás, pero no más de 150 personas y bueno, no había ningún tipo de actividad militar allí dentro. Así que lo mismo que entraron, salieron y dijeron, bueno, aquí no ha pasado nada y tal y cual. Por un lado, los británicos decían, no, esto nos lo quedamos, pero por otro lado, eso tampoco se refrendó nunca en ningún papel. Con lo cual, la ciudad de Kowloon, esta ciudad amurallada, pues quedó ahí un poco como en tierra de nadie. ¿Vale? Aquello oficialmente, sobre el papel, seguía siendo territorio chino. El gobierno chino se desentendía de aquello porque al fin y al cabo les pillaban medio Hong Kong y tal. Y mira, allí no pintaban ya nada. Y bueno, pues así estaban, ¿vale? Pues aquello empezó a servir para varias cosas. Tenían lo que se llamaba el Yanmen, que era un gran edificio administrativo chino, y aquello pues empezó a servir como una iglesia protestante, como hospital de campaña, en fin, pues tuvo muchas utilidades a lo largo del tiempo. Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses ocupan Hong Kong, ¿vale? Y cuando llegan allí se encuentran que la ciudad de Kowloon, la ciudad amurallada de Kowloon, a ver, la ciudad amurallada de Kowloon es, no sé si, no recuerdo cuántos cientos de metros de un cuadrado, no sé cuánto, no llega a un kilómetro de lado. O sea, básicamente era nada, un fuerte. Se encuentran aquello y dijeron, coño, esto está hecho de piedra buena, 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 ¿vale? Esto lo podemos utilizar para algo. Y efectivamente, lo utilizaron para ampliar el aeropuerto de Kai Tak. El aeropuerto de Kai Tak, pues por aquella época era básicamente un aeródromo que habían construido los británicos y era el aeropuerto de Hong Kong de la época. Pues los japoneses, utilizando esta piedra de las murallas, ampliaron, ganaron terreno al mar y ampliaron el aeropuerto. El aeropuerto, el antiguo aeropuerto de Kai Tak, hoy día hay otro, era muy curioso, ¿vale? Era muy curioso porque arrancaba, digamos, desde el centro de la ciudad, al principio la pista estaba en medio de edificios de la ciudad y se adentraba la pista en el mar, ganando terreno al mar, pero estando a su vez rodeada por el puerto. Entonces, digamos que la pista, al final llegó a ser con el tiempo y las sucesivas ampliaciones, la pista llegó a ser bastante larga, pero bueno, estaba allí encajonado de manera que el aeropuerto, y aquí nos vamos a desviar un poco del tema, pero es que merece la pena que se hable del aeropuerto de Kai Tak, porque era una cosa muy curiosa. Tal como estaban los vientos y demás, tú al aeropuerto podías entrar, digamos, desde el mar o desde tierra, y normalmente se tenía que entrar desde tierra, por la configuración de los vientos. Lo cual implica, además, que la zona del aeropuerto está rodeada de colinas de 600 y pico metros de alto, que no es moco de pavo, y el aeropuerto, recordamos, está a nivel del mar. Os podéis imaginar que las maniobras de aproximación y aterrizaje no eran sencillas, sobre todo con aviones grandes modernos. Hay un montón de vídeos en YouTube de 747 aterrizando en Kai Tak que son de flipar.
Yo estoy viendo fotos ahora mismo, simplemente en Google, y ves esos 747 intentando tomar tierra y los ves entre dos edificios de una calle normal. Impresiona, yo voy por la calle por ahí, veo ese bicho y me acabo.
A ver, os leo textualmente en los procedimientos de aproximación. Te dice, para usar la pista 13, que era básicamente llegando desde la zona de tierra, dice, pues la aproximación era espectacular y mundialmente famosa. La aeronave debía primero descender con rumbo noreste, pasando sobre la bahía y sobre la densamente poblada Kowloon Occidental. Ahora hablaremos de esto. Este paso de la aproximación se realizó a partir del 74 bajo sistema de guía instrumental, bla, bla. Se llegaba a una pequeña colina que tenían pintada con cuadrados del rollo tablero de ajedrez, con unos cuadrados blancos y naranjas para que se viera bien. Y aquello servía de guía de referencia visual para los pilotos. ¿Vale? El piloto entonces debía realizar un giro visual de 47 grados a la derecha para alinearse con la pista y completar la aproximación. Justo antes de girar, el avión se encontraba a solo 2 millas náuticas de pista, 3 kilómetros y pico, y a una altura de menos de 300 metros. Usualmente el avión realizaba el giro a una altura de 200 y lo finalizaba a 43 metros de altura alineándose con la pista. Básicamente, si alguien ha visto aterrizar un avión, el avión viene desde lejos, paralelo a la pista, va bajando, decelera, toma tierra. Aquí no. Aquí tenías que hacer un giro y para cuando terminabas el giro tenías debajo de tu culo la pista y tenías que dejar caer el avión allí como fuera, ¿vale? Entonces, esto era un aterrizaje en Kaitak. Podéis ver vídeos en YouTube. Son impresionantes. Hacía falta una habilitación especial para los pilotos, etcétera. No cualquiera podía aterrizar un avión de ese tamaño en Kaitak. Y los aviones, básicamente, para que os dé una idea, las luces de aproximación que hay antes de la pista, ¿vale? Hay unas luces para guiar a los pilotos cuando vuelan de manera manual. Pues mira, aquí está la pista, ¿vale? Lucecitas que te dirigen tal. Eso normalmente está antes de llegar a la pista. Aquí las luces de aproximación estaban sobre los edificios de la zona, porque no había espacio para ponerlas, ¿vale? Bueno, pues esto era el aeropuerto de Kaitak. Más adelante ya se dieron cuenta de que aquello era un accidente a punto de ocurrir. De hecho, ocurrieron varios accidentes. Y bueno, el nuevo aeropuerto de Hong Kong está en otra zona, entre dos antiguas islas. Rellenaron todo lo que había con tierra y demás. Se construyó una mega isla artificial y allí colocaron un enorme aeropuerto, que es el que tiene ahora mismo Hong Kong. Pero bueno, era de verdad espectacular. Si os molan los avioncitos como a mí, ir a YouTube y buscar Kaitak. Y
tú querías ser controlador aéreo, ¿no?
Y tal. Controlador aéreo no, pero me hubiera gustado ser piloto. Además, es de esas cosas que digo, si algún día soy rico, o sea, no tengo grandes caprichos, yo no quiero una mansión, no quiero un deportivo tal, pero sí me gustaría sacarme una licencia de piloto y tener mi avionetilla para darme rulos por ahí, porque eso siempre me ha molado.
Claro, si John Travolta y Bruce Dickinson pueden, si hasta Harrison Ford puede, ¿por qué tú no? Bueno, porque ellos tienen dinero y tú no. Vale, efectivamente. Pero más allá de eso, claro, pero capacidad...
Travolta tiene un 747 propio. Sí, sí. Y Bruce Dickinson, de hecho, tenía una aerolínea.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿has probado a ingresar en la cienciología?
Uy, qué pereza. Quita. Bueno, volvemos a nuestra historia, ¿vale? Volvamos a nuestra historia y veremos que esto del aeropuerto pues también tiene su importancia en la historia de Kowloon. ¿Dónde lo habíamos dejado? Bueno, sin la ocupación japonesa, con toda esta piedra, ampliaron el aeropuerto y demás. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, los británicos retoman el territorio y vuelven allí. ¿Y qué pasa con nuestra ciudad amurallada de Kowloon? Pasan dos cosas. Primero, ya no está amurallada, ¿vale? Y segundo, aquello todavía oficialmente es un poco tierra de nadie, porque no es oficialmente británica, los chinos se han desentendido y tal. ¿Qué pasa entonces? Que llegan desde la guerra civil que estaba teniendo lugar en China un montón de gente huida y refugiada que se establece allí, aprovechando que aquello es un poco tierra de nadie y los británicos pues no pueden entrar a tocar las narices. Entonces, bueno, pues se empieza a establecer allí una colonia cada vez más grande, de gente de todo tipo, gente incluso habitantes de Hong Kong pues que se habían quedado sin casa, sin nada, o gente que venía de China. Entonces, bueno, pues aquello de repente empieza a crecer sin ningún tipo de control. Aquello se convierte un poco en tierra de nadie y claro, no hay que ser muy listo para darse cuenta que allí empezó a proliferar el crimen organizado pues de una manera rampante, ¿vale? A lo largo de los años 60 y 70, mira, esto era... la ciudad de Kowloon era un cuadrado de 200, un rectángulo de 210 por 120 metros, ¿vale? Pues allí empezaron a construir y a vivir un montón de gente. Lo único que se respetó fue aquel yamen que dijimos, edificio administrativo chino. Eso seguía estando en medio, ¿vale? Y de hecho, cuando mirabas la ciudad desde arriba había como un agujero en medio. Allí estaba el yamen y eso se respetó. Se seguía usando como, bueno, de muy distintas maneras. Pero todo alrededor empezaron a crecer primero cabañas y luego edificios sobre edificios. Y digo bien, se construían edificios y encima de ese edificio alguien construía otro edificio apoyándose en el edificio de al lado y cosas así. Aquello crecía sin control y como no podía crecer hacia los lados, crecía hacia arriba. Llegó un momento en que aquello se salía completamente de madre. Lo único que hizo el gobierno de Hong Kong fue decir, mira, lo que queráis, pero no podéis construir por encima de la planta 14, básicamente porque por ahí pasan los aviones a esa altura. Y de hecho puedes ver imágenes de los aviones aterrizando en Kaitak, pasando por encima de Kowloon, prácticamente los podías tocar con la mano si te ibas a la terraza. ¿Vale? Dice, por encima de la planta 14 nada, hasta ahí lo que queráis. ¿Qué pasaba con todo esto? La ciudad creció de una manera, por supuesto, completamente anárquica. Allí no había ni urbanismo ni nada. Y además hacía que a las plantas más bajas y a la calle no llegara la luz. ¿Vale? La llamaban la ciudad de la oscuridad también, precisamente por eso. Tú podías ir por la calle y la calle estaba iluminada con fluorescentes. ¿Por qué? Porque aparte de que el espacio entre edificio y edificio, las calles, tenían aproximadamente metro, metro y medio de ancho, aparte de eso, los edificios se comunicaban entre sí por todo tipo de pasarelas, puentes y demás. De manera que podías atravesar la ciudad entera sin pisar el suelo y, de hecho, normalmente era así, como lo hacían sus habitantes. ¿Vale? Todo esto parece una distopía de ciencia ficción, pero esto existió y fue real. Y fue creciendo hasta los años 80. A mitad de los 70, aquello básicamente era el paraíso de las triadas chinas. Allí había mafias de todo tipo y todo lo que había eran prostíbulos, fumaderos de opio y demás. En fin, un paraíso, como aquel que dice. A mediados de los 70, las autoridades de Hong Kong ya decidieron que aquello estaba bien e iniciaron una oleada de 3.500 redadas que acabaron finalmente con el grueso del crimen organizado. Pero bueno, la gente sigue viviendo allí. De hecho, la mayoría de la gente que vivía en Kowloon no eran delincuentes, en medio de las triadas, era gente normal, que bueno, pues buscaba la vida como podía y demás. Simplemente allí estaban todos esos negocios ilegales, pues básicamente porque no había ley que les pudiera alcanzar. Pero la mayoría de la gente que vivía allí pues era gente normal y corriente, que curraba en Hong Kong en lo que podía y demás. Bueno, pues a todo esto, ¿qué servicios tenían allí? Pues nada, al final Hong Kong accedió a darles luz y electricidad y, ojo, cuidado, servicio de correo. Digo, perdón, luz y agua, no luz y electricidad, luz y agua, y servicio de correo. No me quiero imaginar cómo tiene que ser cartero en Kowloon. ¿Vale?
Bueno, si aquí en San Fermín hace años no nos llegaban los pedidos de Seúl, teníamos que ir a la central porque aquí no se atrevían a venir aquí.
No, 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 ya no es el tema de que se atrevieran a entrar o no, el tema de busca tú una dirección allí.
Sí, sí.
O sea,
no, no, eso también.
Pues bueno, allí estaba, y la gente vivía apiñada. ¿Cómo de apiñada? Pues bien, el censo más o menos oficial mayor que se llegó a hacer fue en el 87 y dio 33.000 personas, pero se calcula que pudieron llegar a vivir 50.000 personas en Kowloon. Dado el espacio que tenía la ciudad, aquello daba una densidad de población de 1.255.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Vale? Eso contando con 33.000 personas, que fue el censo oficial, no con las 50.000 que se estima que pudieron estar. Eso lo convirtió en el lugar más densamente poblado del mundo en toda la historia. Eso para que os hagáis una idea de lo que era aquello. O sea, imaginad, es un cuadrado de 210 por 120 metros.
Diles a ellos que guarden la distancia. Diles que guarden la distancia de seguridad.
Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué pasaba con aquello? Una vez acabadas las mafias, lo que empezaron a proliferar allí, aparte que seguía habiendo negocios turbios, fueron los dentistas. Y dices, ¿por qué? Pues bien, parece ser que en Hong Kong había una alta demanda de dentistas y por lo que sea, pues no había suficientes para atender a toda la población. Y ahí en Kowloon empezaron a establecerse un montón de dentistas. Dentistas que, por supuesto, carecían de todo tipo de titulación. ¿Vale? Pero bueno, efectivamente, eran poco más que barberos que sacaban muelas o algo así. Pero, oye, irse al dentista a Kowloon era más barato y además había muchos dentistas. Entonces, no solo servían a la población de Kowloon, sino a todo Hong Kong. A mediados de los 80 se iba acercando la devolución, porque recordemos que para el año 97 o así, todos los nuevos territorios tenían que ser devueltos a China, según el tratado. Al final lo que ocurrió es que llegaron a un acuerdo y se devolvió todo Hong Kong y estamos en la situación en que estamos ahora. Pero a mediados de los 80 los británicos y los chinos se dieron cuenta de que aquello no podía ser. Ya no es solo que diera muy mala imagen, es que aquello podía ser foco de epidemias y de cualquier cosa, porque, en fin, os podéis imaginar que el saneamiento, los servicios y tal que había allí dentro, pues eran nulos. Y dijeron, mira, esto lo tenemos que tirar abajo. Tardaron un tiempo, entre que desalojaron y tal y cual, al final decidió el año 93. En el año 93 comienza la demolición, y termina en el año 94. Antes de que se demoliera, curiosamente, se rodaron allí un par de pelis. Una de Jackie Chan y una de Jean-Claude Van Damme.
Sí, señor.
No sí, tengo señor. Por aquí los títulos, pero hay vale. dos películas que se rodaron allí en este tiempo en que ya estaba desalojado.
La de Jean-Claude Van Damme, creo que se llamaba En el ojo del huracán, y estaba ambientada precisamente en los últimos días antes de la devolución de Hong Kong al gobierno chino. Es una película que me parece... Bueno, sale Rob Schneider y juraría que la dirige Sui Hark, que es uno de los grandes directores y productores de la industria del cine de Hong Kong. Ya me has hecho, lo voy a buscar.
Pues bien, también sé eso, sé también una de Jackie Chan. Bueno, en el año 94, al final, tiraron aquello y acto seguido construyeron en la zona un gran parque de estilo chino, que sigue estando ahí hoy día, muy bonito, la verdad, pero claro, quien vea ese bonito parque con sus laguitos y sus pagodas y tal, no se imagina lo que hubo allí. Durante muchos, muchos años. Y bueno, pues es de estas zonas que ha habido muchas a lo largo de la historia, donde de repente pues no hay más ley que la que sus ciudadanos puedan imponer, porque están un poco en tierra de nadie. Ha sucedido varias veces a lo largo de la historia. De hecho, tenemos hasta países, digamos, no reconocidos en el mundo que están funcionando un poco así. Pero bueno, la ciudad de Kowloon pues era un caso muy especial, precisamente por este absoluto hacinamiento, y de verdad, si veis fotos, es algo a un tiempo tétrico y espectacular. O sea, imaginaros eso, callejones de un metro de ancho donde no llega la luz porque por arriba hay un montón de pasarelas y demás, 14 plantas de alto, la vivienda media tenía 20 y pico metros cuadrados, básicamente eran cajitas construidas una encima de otra, otras construidas a media de dos edificios, en fin, era una cosa impresionante y increíble, desde luego, que nada se cayera allí. No me explico cómo aquellos edificios aguantaban en pie. Y de hecho, lo más cotizado, evidentemente, eran las plantas superiores, porque te llegaba luz del sol, ¿vale? O lo que rodeaba al Yanmen, a esa zona central, donde solamente estaba este antiguo edificio. La gente hacía vida arriba, en las azoteas, en las terrazas, pues bueno, es donde hacían un poco la vida social, al aire y demás, y se tomaban la cervecita, porque no había otro sitio donde hacerlo, bastante, mientras los aviones te pasaban rozando la cabeza, intentando dar la curva para aterrizar allí en el aeropuerto de Kai Tak.
Mira, tengo ya la información. La película que yo te decía, sí la dirigía Sui Hark, pero la dirigió en el 98 y no está ambientada, o sea, no está rodada en Kowloon. Lo está Bloodsport, que era Contacto Sangriento, que es una de las primeras películas de Van Damme del 88. Y ahora sí recuerdo esas escenas en las que él está paseando por esa zona, y hay imágenes de Kowloon, y sí que tengo estoy viendo fotos y tal, y sí que tengo el recuerdo de esa gente apiñada, de esa maraña de balcones y rejas. Y la película de Jackie Chan es algo más actual, es creo ya de los 90, del 93, y se llama Crime Story. Y además supuso un poco un pequeño cambio, porque es una película un poco más seria en comparación con las que venía haciendo Jackie Chan, que tenían siempre ese punto de humor, combinando el humor con las artes marciales.
Pues esa es. Esa se rodó en el periodo en que estaban ya a punto de derruir la ciudad. Y esto es la historia de este enclave de Kowloon. Hay muchas más anécdotas, pero bueno, tampoco nos queremos ir mucho de tiempo. Pero de verdad es apasionante. De hecho, toda la historia de Hong Kong y lo que está sucediendo ahora, evidentemente, pues es bastante, bastante apasionante. Ahora mismo Hong Kong se encuentra pues bajo este lema que han hecho los chinos de un país, dos sistemas, o algo así, que también se encuentra la provincia de Macao, una antigua colonia portuguesa cercana a Hong Kong. ¿En qué consiste esto? Básicamente, tanto Macao como Hong Kong siguen conservando autogobierno y un cierto grado de soberanía. China simplemente proporciona pues lo que viene a ser la defensa y poco más, pero esto tiene fecha de caducidad, que creo que era sobre el año 2040, una cosa así, en los que serán completamente integrados a China. ¿Qué pasa con esto? Claro, a los habitantes de Hong Kong y de Macao, pues muchas gracias, no les hace.
No, mira, si Hong Kong, bueno, hubo mucho, había mucho miedo en cómo podía influir el gobierno chino, por ejemplo, en la industria cinematográfica de Hong Kong, que es la tercera o era, no sé si eso ya habrá cambiado, pero era la tercera más importante del mundo. Hollywood ni siquiera era la primera. La primera, en cuanto a producción, es Bollywood.
Sí.
Que luego ya la industria cinematográfica india, creo que encima tiene sus distintas parcelas. Bollywood es solo una de ellas. Pero en el podio estarían Bollywood, luego Hollywood y luego estaba la industria del cine de Hong Kong. Por todas las producciones y el dinero que generaba. Y entonces, bueno, pues parece que sí, que con los años, bueno, pues no ha habido tanta injerencia como creían, pero claro, como cuentas, pues eso cambiará en unos cuantos años, en 20 años concretamente.
A ver, el gobierno chino en los últimos años siempre se ha caracterizado por una cierta mano izquierda de, sí, yo tengo aquí todas estas leyes que en un momento dado me apoyo en ella para partirte la cabeza. Pero si tú no tocas las narices, más o menos nos vamos a llevar bien. Y eso más o menos va funcionando así, pero claro, no es ninguna garantía de nada, evidentemente. Y en fin, ya no solo el tema de la industria del cine, es que, claro, la gente en Hong Kong está acostumbrada a un estilo de vida distinto. Al fin y al cabo, eran una colonia británica, pues bueno, tenían un poco el... vivían en una democracia, realmente. Entonces, claro, no les hace mucha gracia esto de tener que irse al sistema chino. Así que bueno, también dice, por ejemplo, las malas lenguas en China, que los hongkoneses siempre los han mirado por encima del hombro, que tal y que cual, pero bueno, lo típico ya, rivalidades regionales y demás,
sí,
que no llevan a ninguna parte. Y en fin, esta, como he dicho, es la historia de la ciudad amurallada de Kowloon, así que pensad que si estáis un poquito apretados en casa, viviendo con la familia, había gente que estaba mucho peor. Y vivía así todos los días y ni siquiera le entraba luz por la ventana. ¿Vale? Así que bueno, los que tengáis terraza o balcón, aprovechad, tomad un poco el aire, sí, y los que no, por lo menos asomaos a la ventana, ved la luz del sol y decid, mira, podría ser peor, podría vivir en Kowloon.
Oye, por completar las dos historias, Kaiser, yo sabía que el documental estaba por Movistar, efectivamente. Kaiser, el mejor futbolista que nunca jugó un partido, está en Movistar Dock and Roll. Aquí me pone que pase ya emitido, que se emitió un pase ayer sábado a las 7 de la tarde, pero bueno, si la gente tiene Movistar, pues seguramente está entre los productos bajo demanda que puedes, sí, que puedes consultar. Así que nada, ahí está este señor. Madre mía, es que estoy viendo sus fotos y no sé yo si se parece mucho a
mí. Lo de Kowloon, lo que más pánico me ha dado ha sido el tema de los, sí, dentistas. O
sea, sí.
Tú imagínate tener que ir ahí al dentista. Es decir, es que, ostras. O sea, si ya normalmente te da miedo ir al dentista.
Es lo que te iba a decir.
Y hoy día, jolín, da gusto que te sientas allí, te ponen anestesia, tú cierras los ojos, no te enteras de nada y ya está. Pero dice. Pues imagínate ir aquí a que un señor chino, el equivalente de Nick Riviera de los Simpsons, en dentista, que no ha conocido una escuela de odontología en su vida, te va allí a empastar algo, a sacar una muela, en fin.
Hola, chaño. Vengo a sacarme la lengua, digo, la muela. Digo, muy bien, pues nada, aquí tenemos una maceta, tenemos un cordón, se la vamos a atar a la muela y vamos a tirar la maceta y ver qué pasa. Eso que es muy de Mortadelo y Filemón, pero que se hacía.
Sí. Lo del cordel atado al pomo de la puerta.
También.
Pegar el portazo. Ay, por Dios, qué dolor.
Ah, sí. No hay cosa que más grima me dé que me toquen los dientes y esa cosa. Por eso odio ir al dentista.
Pues sí. En fin, pues nada. Con esto yo creo que más o menos hemos echado el día, pero no.
Sí, señor.
Porque, como siempre, tenemos nuestra sección de Animando la Cuarentena con nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con animación no tradicional. Cuando Osvaldo Cavandoli pensó en su creación más importante, no pudo imaginar que hoy, a 60 años, la línea siguiera siendo un clásico absoluto de la animación en todo el mundo. La línea es un pequeño hombre que se desplaza justamente por una línea de la cual es parte, junto a la mano del dibujante que lo crea, con quien interactúa, le pide, exige y agradece cada vicisitud a la que lo enfrenta. El primer capítulo de este serial se emitió en Italia en 1972, y a lo largo de 90 episodios vemos al señor Línea divertir en tan solo 2 minutos con una originalidad única, capaz de tener las salidas más disparatadas y muy difícilmente previstas por los espectadores. Porque la línea, sobre todo, es un ejercicio de frescura e innovación gracias a la creatividad de su genial autor, Osvaldo Cavandoli. Bueno, les dejo los enlaces para que se deleiten con esta historia única, realmente única, muy graciosa y muy recomendable. Hasta luego.
Bueno, y después de animarnos un poco la cuarentena, desde luego es increíble lo que puede llegar a saber Germán de un tema tan específico como es esta animación no tradicional. Lo dicho, muy recomendable, echad un vistazo a los cortos porque son auténticas joyas. Pues tras esto, ahora sí hemos echado el día.
Sí, sí, ahora sí. Volveremos mañana. No sabemos aún con qué. Es que, claro, esto de que nos hayan renovado 2 semanas más, esto ya empieza a hacerse un poco cuesta arriba, buscar cosas, buscar temas. Así que, por favor, mandadnos ideas, mandadnos sugerencias sobre cosas que queréis que tratemos a todas las formas de contacto que os va a decir Paco ahora mismo.
Efectivamente, pues recordad que estamos sobre todo díasdejuego.com/cuarentena. Ahí tenéis todos los programas, las notas del programa, enlaces a todo lo que mencionamos y demás. Podéis contactar con nosotros por correo electrónico en díasdecuarentena@gmail.com. También podéis escribirnos por Twitter @cuarentenadays. Y bueno, en iVoox, en iTunes o donde quiera que escuchéis el programa, podéis dejar ahí una notita que también la leeremos. Y bueno, pues poco más por hoy.
Nada.
Pues hasta mañana. Adiós.
Adiós.